La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. La Ventana, con Carlos Francino. Cadena Ser. 100 años de radio.
Hola, buenas tardes. Sé que el territorio de análisis político y sociológico está plagado de expertos, ¿eh? Que se escuchan voces muy autorizadas, otras no tanto, a que nos vamos a engañar, pero vamos, que sí, ¿eh? Que hay gente muy preparada tratando de entender, de codificar un mundo cada vez más complejo. Lo que pasa, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Lo que pasa es que de vez en cuando te puedes topar también con una reflexión, con un testimonio, con una historia de alguien... digamos sin pedigrí, un ciudadano corriente y moliente, oye, que a lo mejor nos sirve para entender algunas cosas. Por ejemplo, el desánimo. Por ejemplo, el hartazgo. Por ejemplo, la rabia. Voy a leer fragmentos de una carta que me ha enviado un oyente. Una carta en papel, además, de las de antes, diríamos. Le he pedido permiso para hacerlo. El oyente se llama Francisco Javier. Es conductor de autobús en Palma. Vive en el municipio de Marrachí, que tú conocerás, Matías, seguro. Sí. Y comienza diciendo... Últimamente habéis hablado de que la gente está cansada, y sí, lo estamos, o al menos yo. No me considero ni español, ni mallorquín, ni catalán, ni nada por el estilo. Considero que el patriotismo es un mal, al igual que la religión, que solo sirve para dividirnos. El hecho de haber tenido la suerte, entre comillas, de nacer en España es algo que escapa a cualquier control, y sentirse orgulloso de ello nunca lo he entendido. Empieza así, y dice más adelante. Se supone que vivo, esto a Matías le sonará porque además el viernes en Ibiza, hablamos precisamente de esto. Se supone que vivo en un lugar maravilloso. Eso será para el que venga a pasar unos días aquí. Si pasas más de una semana en Mallorca, seguramente desearás salir corriendo. Yo, junto a mi esposa, dice, tenemos lo que se considera un sueldo razonable, algo más de 4.000 euros al mes. Esto en Mallorca sirve para pagar la hipoteca, los coches, los servicios y los impuestos. Desde la subida de tipos de interés y el coste de la vida, nos es imposible ahorrar nada e incluso hay meses que terminamos en números rojos. Va avanzando la carta y dice: Últimamente tengo miedo de estar volviéndome franquista. A ver si me explico, dice. El hijo de la gran puta, escrito así todo junto, de Franco, construyó muchísima vivienda social. Mis padres con 6 hijos tuvieron una. Y desde la llegada de la democracia eso se acabó. Para que el precio de la vivienda baje, o al menos se estabilice, la única solución, dice Francisco Javier, es crear un parque público de vivienda. Y no digo construir 20 pisitos aquí o allá, no. Un parque público de verdad, con miles de viviendas que hagan la competencia a los fondos de inversión. No vale poner límite al alquiler o querer regular los alquileres traspasando la responsabilidad de un derecho constitucional al arrendador. Se ha dado carta blanca a los fondos de inversión y no veo que eso preocupe a nadie. Están en todos los sectores, vivienda, sanidad, residencias, transporte, alimentación, y no se hace nada. De ellos, dice, de ellos es la culpa y con la excusa de es el mercado amigo, no se hace nada. Ellos son la raíz de los desmesurados precios de todo y no se actúa contra ellos. Es más, cada vez están en más y más sectores. También tengo miedo, dice Francisco Javier, de estar volviéndome racista. Comprendo y lamento que millones de personas se vean obligadas a escapar de sus países, pero a mis 50 y tantos años estoy cansado. No es culpa mía que sus países sean un desastre. Muy probablemente sea de los fondos de inversión y sus corruptos políticos. Desde que empecé a trabajar con 16 años, siempre he estado afiliado a alguna ONG y tonto de mí, pensaba que se podía ayudar a estos países, pero ya no. Quiero que mi hija, que cobra poco más de 1.300 euros, pueda optar a un alquiler social y que no se quede fuera debido a que 3.000 personas que no han cotizado aquí jamás estén por delante de ella. Me siento mal por pensar así, pero no puedo impedirlo, dice, no es culpa mía. Voy terminando, es que la carta son 3 folios. Estoy hasta las narices de elecciones, pactos y repactos que solo sirven para perder el tiempo. Cada vez que hay elecciones se pierden meses y meses en discutir chorradas. Harto de pequeños partidos que representan a una mínima parte de la población y lo único que hacen es exigir su bollicao o no pactan con nadie. Dices, se refiere a mí, dices muchas veces que es el sistema que nos hemos dado y es verdad. Pero cuando nos lo dimos, lo hizo una gente que creo que pensaba en el bien común y que salía de una dictadura. Y concluye. Tal vez sea hora de cambiar esas normas y hacer algo nuevo. Tal vez unas elecciones a segunda ronda, no lo sé. Tal vez, ya que tenemos rey, estaría bien oírle cantarle las 40 a estos polimierdas, dice, politimierdas que tenemos, recordarles cuál es su trabajo, pero qué va, el Borbón, con que le dejen tranquilo ya le va bien. No sea que si se reforma la Constitución salga trasquilado. Sí, Carlas, dice, estoy cansado de que me suba y suba la hipoteca, de ver una ciudad más y más saturada, de turistas y turistas por todos lados a los que se supone que debemos nuestro trabajo, de coches y coches, de listas y listas de espera para todo, de pagar y pagar impuestos que no vea dónde van. Y sobre todas las cosas, estoy harto de políticos inútiles. Francisco Javier Orell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes.
Gracias por la carta.
No, gracias por leerla.
No, gracias por la carta, por el gesto de complicidad y sí. ¿Te has quedado a gusto?
No. Sí, me quedé descansado. Decírselo a alguien, ¿verdad? Me quedé descansado.
Oye, Francisco Javier, yo quiero que tengo curiosidad. Es decir, una persona hoy en día, además, donde con con hacer un clic, con enviar un meme, con clic, con rebotar un mensaje, ya tiene la faena hecha. Alguien que se sienta y escribe tres folios con una reflexión personal, ¿cómo sale eso? ¿Por qué? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, fue a raíz del programa en el que hablabais de esto, de que la gente está cansada, está crispada. Y la verdad es que yo ya llevo mucho tiempo sintiéndome así. Y bueno, ya a la hora de hablar me cuesta un poco los nervios, pero así sentado frente al ordenador, pues como que lo reflexionan más. Y bueno, tenía ganas de contártelo aquí. Ya te digo, desde los pocos comunicadores que escucho, no escucho, en cuanto salen las noticias las quito, es que no quiero ni oírlas, porque no quiero saber nada de los políticos, de las guerras, es que no estoy harto de oírlas.
Es que algunas o bastantes o muchas de las cosas que dices, Matías, ¿recuerdas el programa del viernes en Ibiza? El tema de la vivienda me estoy refiriendo, que hablábamos de esto, es que claro, en fin, es que no puede estar más conectado.
Yo claro. Cuando fuimos a Ibiza el viernes, cuando hiciste el programa allí, Carles, la verdad
hicimos,
por supuesto, colectivamente, con un poco de susto, porque dice, bueno, venimos a Ibiza como si venimos a Mallorca o a Madrid, como a decirles ustedes tienen unos problemas, y digo, claro, los nativos, los indígenas, que somos de Baleares, pueden decir, oye, pero usted no venga aquí. No, es que estaban encantados de que se les recordara la situación de colapso que hay ahora, que describe también Francisco Javier en la carta, y que contrasta el tono de la carta que has leído contrasta con lo que es el temperamento mallorquino balear, que es como aceptación, resignación, mediterráneo, conformarse, el pacto perpetuo, todo nos va bien. Es decir, ¿cómo has llegado, Francisco Javier, a este extremo?
Bueno, pues esto, ya tengo una hija de 21 años y está empezando a hacerse su vida. La verdad, a ella le gustaría independizarse o empezar a volar sola, ¿no? Y tiene su trabajo. Que podríamos considerar que, bueno, pues que está bien pagado, podríamos decir. Gana 1.400 euros al mes, que hace un tiempo eso era dinero, pero es que hoy en día, y además 1.400 euros al mes durante 9 meses al año, es lo que tiene Mallorca, que aquí no trabaja todo el año. Y piensa, ¿y dónde va a ir? Es que 1.000 euros es lo que vale un alquiler de cualquier piso. Y es que es imposible que se vaya. ¿Y qué hacen? Pues están con el novio un día en mi casa, un día en casa de los padres de su novio, pero es que no les veo salida, no veo que puedan ir a ningún sitio.
1.000 euros de alquiler en Mallorca, un alquiler, digamos, de los básicos, de los mínimos, de los más baratos. Claro, esto no viene de hoy, esto venía de atrás. Santiago Núñez Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Saludamos a nuestro economista de cabecera, que viene hoy con un dato que conecta con esto que estamos comentando. Son datos del portal inmobiliario Fotocasa, o sea que la fuente es buena. El precio del alquiler, Santiago, sube un 78%, ha subido un 78% en 10 años. Yo no sé si hay precedentes de una escalada tan bestia en una década.
Déjame complementar ese dato, Carlas. En ese mismo periodo, los salarios reales, el salario medio real en España, ha subido el menos 5,17%.
Pues ahí lo tienes, blanco y en botella. Es que cuando leía el párrafo de la carta de Francisco Javier sobre el tema de la vivienda, esta petición, esta idea, esta defensa de un parque público de vivienda, pero de verdad, la has dicho tú tantas veces, Santiago, en estos micrófonos, ¿verdad?
Sí, hay una cosa que yo creo que también la hemos comentado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que interiorizarla todos. A ver, es verdad que el franquismo hizo vivienda social. Tampoco, yo por lo que sé, tampoco hizo muchísima, pero hizo. De todas maneras, existen memorándums del año 48-49, en pleno franquismo, en plena posguerra, en los cuales ya se apuntaba a que el objetivo era la venta de vivienda. Es decir, nunca en España, nunca, al menos desde la Guerra Civil, antes se pierde en la noche de los tiempos, no ha habido una voluntad absoluta, completa, total de poner en marcha una política de vivienda social en alquiler como en Austria, por ejemplo.
Yo lo que te quería decir, lo que para mí trasluce la carta de Francisco Javier Orey, es sobre todo una situación de desesperación, límite. Como se ha alcanzado en geografías innatamente moderadas como puede ser las mediterráneas, la cosa no va bien. Francisco Javier dice en Marrachí. Marrachí es un municipio de Mallorca que ni siquiera tiene costa, lo digo para quienes se imaginan el paraíso del... No, ni siquiera tiene costa, lo que se llamaría, con todos los respetos, y es un sitio maravilloso, un municipio dormitorio donde se desparrama la capital, donde hoy ya vive mucha gente que no podría vivir en Palma, como ocurre en Madrid o en Barcelona. Y entonces yo creo, una cosa, Santiago, que es decir, ya no se puede andar con paños calientes, es decir, ¿qué solución de emergencia inmediata se debería adoptar para que esto deje de ocurrir?
A ver, una solución urgente, inmediata, para intentar paliar el problema, ya no digo resolverlo, digo paliarlo, sería poner encima de la mesa cientos de miles de millones para dedicar unos recursos ingentes a la construcción de un cierto parque de vivienda pública. Ahora bien, en esto...
Bueno, el viernes pasado, perdona, Santiago, el viernes pasado, lo quiero recordar, estuvimos en Santa Eulària, Das Riu, en Ibiza, y esa misma mañana el ayuntamiento, porque nos lo contó la alcaldesa, ¿te acuerdas, Matías? Habían presentado dos promociones para que en los próximos dos años se construyan, no recuerdo el número exacto, X viviendas públicas de alquiler a precios razonables. No lo que nos está comentando Francisco Javier, claro. Ese es el camino. Cada administración que reme y que haga lo que pueda, pero que se haga algo, porque es que soluciones mágicas no hay con lo que llevamos acumulado. Pero hay que empezar a empezar desde cero, el punto de partida, en algún momento. Y si no es este, ya no sé cuál puede ser, sinceramente. Santiago, perdona, que te he cortado.
De todas maneras, sí que es verdad, es correcto esto, Carlas, de que cada organización, cada administración local, municipal, etcétera, etcétera, puede contribuir. Pero yo, bajo mi punto de vista, esta sistemática tiene que ser llevada a cabo desde un organismo central. Me da igual el color de quien gobierne, me da lo mismo. Por técnicos y técnicas, personas que conozcan en profundidad el problema y el mercado de la vivienda. Aquí, si entramos en una dinámica de partidos, etcétera, etcétera, mal asunto.
Bueno, sí, es que esto es lo que otra de las cosas que trasluce la carta de Francisco Javier, a quien le quiero dar las gracias por haberse asomado a la ventana, por la carta, por haberla escrito. Pepe Caixayas, quiero que te quiera decir algo.
Francisco Javier, yo te quería hacer una pregunta ya como ciudadano. Estamos ante unas elecciones y parte de estas pesadillas que tú estás teniendo te pueden llevar a la abstención, a quedarte en casa, o a votar a partidos como Vox, que están cogiendo precisamente todas estas preocupaciones para alimentar su mercado electoral, ¿no?
No, a mí me llevan y me estoy planteando, es un voto nulo, quedarme en casa pero el votar nulo, estoy harto de ellos. No me convence ninguno, porque es que lo que digo en la carta, solo se habla de tonterías. A mí el novio de Ayuso me da igual, a mí la mujer de Pedro Sánchez me da igual, a mí me preocupa dónde van a vivir mis hijos, es lo que me preocupa. A mí me preocupa ir al médico, como ahora el caso de una amiga mía, tiene un glaucoma en el ojo, diagnosticado desde el febrero del 2023. Todavía no lo ha visto el especialista. No lo entiendo. Que no puedo entender. El glaucoma cada vez va más y es peor. Y ya lleva más de un año esperando. A mí me preocupa eso. A mí, el novio de Ayuso me la trae el pairo. Con perdón, pero...
No, y sin perdón.
Es así.
Y sin perdón. Lo que decía al comienzo. Lo que decía al comienzo. Que hay historias personales, historias que son pequeñitas, que sirven para entender muchas cosas. Francisco Javier, oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana, ¿verdad?
A vosotros por...
Un abrazo muy grande. Venga, chao.
Harto de que, si por mí fuera, aguanta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas.
Esto es como la radio de antes, disco dedicado, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Canción dedicada.
Hay una cosa muy visible en lo de la situación de Francisco Javier, que es, fíjate que él todavía ha llegado a una vivienda, pero ya es su hija
que ha llegado a una vivienda.
El gobernador de Vancouver, en Canadá, dice que limitó las ventas a extranjeros cuando sus hijos adolescentes le empezaron a decir, papá, oye, nosotros cuando nos independizamos. Y solo una pequeña cosa, porque la carta tiene un párrafo de los extranjeros que parece, dice, bueno, xenofobia a los inmigrantes, no se refiere
él
a los
inmigrantes. Él lo dice, sí. Y además lamento pensar así, pero es que no puedo evitarlo,
nos referimos, y además no hablemos de extranjeros, hablemos de ciudadanos del mundo que pueden pagar mucho más que nosotros. El problema no son los que pagan menos, son los que están dispuestos a pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros de alquiler al mes, que desde luego no es inasumible con los salarios españoles.
Es que lo que refleja Francisco Javier es la situación de esta clase media empobrecida. Es decir, esta clase media que con 4.000 euros seguramente en un pequeño pueblo viviría muy bien, y sin embargo, en determinados lugares, cada vez en más lugares, prácticamente les da para pagar los gastos básicos, ¿no? Este es el problema, y ya no te digo nada, bueno, ellos cobran entre los dos 4.000 euros, pero ya la hija, pues claro, el futuro todavía es peor. Es una situación tremenda, y desde luego esto no nos habla del mercado, esto nos habla de un mercado putrefacto, ¿no? De un mercado que siempre se aprovecha de las circunstancias, porque este crecimiento tan brutal no se ha producido en la leche y en los productos básicos, ¿no? Es decir, se ha producido
Volvamos a los pimientos, Isaías.
Claro.
Cuando inundamos el mercado de pimientos, baja el precio. Claro. Cuando inundamos el mercado de viviendas, sube.
Claro, por eso te digo que si en vez de en los años 48, se hacían estos dosieres de los que nos hablaba Santiago Niño, si hubiera optado realmente por un mercado del alquiler, seguramente hubieran llegado los fondos buitres y no sé qué habrían hecho, pero nos hubieran estrujado exactamente igual.
Bueno, sigamos haciendo números,
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Y estos que vienen ahora son numerazos, pero numerazos de los buenos. Hoy se ha confirmado la inversión de Amazon en Aragón, más de 15.000 millones. Estamos hablando de la mayor inversión económica de una empresa en la historia de la Comunidad de Aragón y la mayor inversión tecnológica en el sur, y desde luego en España, ¿no? Santiago, esto es una notición de los que pasan muy de vez en cuando, ¿eh? Al menos el anuncio, vamos.
Sí, esto es una notición y esto es, como se dice habitualmente, estar en el momento adecuado, en el sitio correcto, en fin, con las circunstancias idóneas. A ver, Amazon, concretamente AWS, que es la división nube de Amazon, ha llegado a la conclusión de que esa zona, ese área, junto con unas determinadas características, es la idónea para poner uno de estos centros para cubrir todo el sur de Europa. Bueno, pues chapó, genial, absolutamente genial. Fabuloso.
Radio Zaragoza, Eva Pérez Urbe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eva. Oye, Eva, una pregunta, la primera, que además está ahí, esta inversión súper millonaria, ¿cuántos puestos de trabajo va a crear? Porque pues no serán pocos.
No son pocos, no, hay que sacar la calculadora con esta noticia. Exactamente 6.800 puestos de trabajo en Aragón, entre directos, indirectos o inducidos, esa es la cifra que ha dado esta mañana la directora de Amazon Web Services, Susana Curic, y también el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Decía, claro, Carles, que la inversión es histórica.
La inversión más importante en la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también vamos a anunciar la inversión más importante que desde el punto de vista de la tecnología se va a hacer en Europa en los próximos años.
Oye. Esto da una fiesta, esto claro. De números y sobre claro. Todo de expectativas, ¿no? Os hablaba antes de Susana Curí, que hablaba de más de 17.500 puestos de trabajo en todo el país. Bueno. Los 6.800 son los que se quedarán aquí en Aragón en los próximos años. Esto y la inversión que tú decías, 15.700 millones de euros, supondrán que se multiplique por 6, lo que ya tenía previsto Amazon en la región, y que en el PIB aragonés se traduzca o se añada un 30% más en los próximos años. La verdad es que no es poca cosa.
No está mal. Oye, Eva, y que tú lo has seguido desde el comienzo. ¿Cuáles han sido las claves? Porque esto no es fácil conseguirlo. Es verdad lo que decía Santiago, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pero esto no sale de la noche a la mañana. Sí. ¿Cuáles han sido las claves para
esto? Hablaba Santiago de circunstancias idóneas y me sonreía yo al otro lado del micrófono, porque es verdad, hay dos claves que Aragón las tiene casi de fábrica. Una es el suelo. Territorio, la verdad es que nos sobra. Uh-huh. Y otra fundamental también es la energía. Aragón uh-huh. produce ahora mismo, que lo sepáis, el doble de energía de la que consume. Además es de fuentes renovables. Uh-huh. Estos centros de datos son altamente demandantes de energía y esta es una cuestión clave para ellos, porque si además la pueden conseguir, pues como aquí, del viento y del sol, pues mucho mejor. Esta mañana decía el presidente Azcón que las empresas intensivas en consumo de energía se tienen que fijar en Aragón. Y ojo, porque hablamos ahora mismo de mucho consumo. Solamente los tres centros de datos que ya tiene Amazon instalados aquí desde hace año y medio, los que ahora se van a ampliar, han aumentado un 20% el consumo total de la comunidad en electricidad. Y esto sin ampliar, como os digo. Y luego la última clave, Carles, que no es menos importante, es la celeridad administrativa. Porque fíjate, esta misma mañana, antes de que se hiciera este anuncio, el Consejo de Gobierno ha declarado esta inversión de interés autonómico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trámites se acortan y los plazos a la mitad. Y si fuera necesario hacer expropiaciones, también se podrían hacer. Por eso, hoy no nos extraña nada que Susana Curic decía que se siente como en casa.
Pero en Aragón nos habéis hecho sentir más que esto. Nos habéis hecho sentir como en casa. Hoy estamos aquí para celebrar que el Gobierno de Aragón ha reconocido la propuesta de expansión de la región cloud de Amazon Web Services en España como un proyecto de interés general.
O sea, brazos abiertos, alfombra roja para esas grandes tecnológicas. Y si me permites, hay otra clave que aquí tiene su puntito. Y es la clave personal. La directora de Amazon, esta sueca, Susana Curic, está casada con un zaragozano. Así que no descartéis que el amor haya servido también para barrer un poco más para casa.
Pero los reyes católicos empezaron así. Claro.
Pero fíjate, Eva, hay un dato que además ahora está Santiago, que es el que maneja las cifras. Hace 25 años, en Aragón, yo creo que no llegaban un centenar las empresas tecnológicas, hace 25 años. Hoy son más de 1.300, que facturan millones y millones de euros. Bueno, yo quiero preguntarte, si se puede responder, en ese tiempo, la política, porque ha habido gobiernos de todos los colores, de todas las y tal. En ese tiempo, la política, ¿cómo se ha comportado? Venimos de dar palos, en fin, por todos lados. En este caso concreto, ¿cómo se ha comportado la política para conseguir todo esto?
Pues fíjate, esto empezó ya con el gobierno de la pasada legislatura, con el insólito cuatripartito de Javier Lambán. Se instalaron ya estos tres centros de datos que están en marcha y que ahora, con este gobierno del Partido Popular, se van a ampliar. Con lo cual, aunque no hay mucha entente cordiale, todo hay que decirlo, porque unos no reconocen lo que hacen otros. Hoy, por ejemplo, había, Carles, un tuit que lanzaba el expresidente Javier Lambán, que decía que esto ya lo había dejado más o menos apañado su gobierno.
Pues mejor, pues bueno, enhorabuena, fantástico, ya está.
Pero al final lo que está clarísimo es que aquí, como en la logística, que también es una de las fortalezas de Aragón, ha dado igual el signo político, porque los buenos proyectos son buenos precisamente porque avanzan y siguen independientemente de quién gobierne, y es lo que está pasando en este momento.
Muy bien. Muy bien, Eva. Oye, pues muchísimas gracias por asomarte a la ventana y comentarlo para toda España, porque este sin duda es hoy un notición, una de las noticias de la jornada.
A vosotros.
Un abrazo. Qué bien, Santiago, eso que decías hace un momento referido al tema de... Bueno, yo con independencia de colores políticos, bueno, si en 25 años se ha conseguido este crecimiento de empresas tecnológicas en un territorio concreto, bueno, será por algo, ¿no?
Sí, pero yo vuelvo a insistir, yo lo has apuntado, O sea, en este caso los políticos, en este y en otros, ¿no? Cuando las cosas salen bien, no es que les mueva su color, o sea, es que les mueve la lógica.
Claro.
Entonces
debería ser siempre así.
Claro, entonces la lógica no tiene color político, ahí quería llegar.
Sí, hay que recordar que el gran negocio de Amazon no es vender libros o cepillos de dientes, que también los vende, sino vender la nube, estos web services, sí, ¿no? Es sí, lo más sí, importante. Sí. Y luego hay una clasificación muy curiosa que si se mira, las grandes comunidades turísticas que hablamos son Baleares, Canarias, Andalucía. Aragón es más rica que todas ellas. Es decir que yo no sé si esto, Santiago, significa que hay una vía productiva más allá del turismo.
Bueno, a ver, claro. Matías, evidentemente. Sí. O sea, es decir, el gran problema que tienen las regiones turísticas, y simplemente recuerdo que casi el 13% del PIB de Cataluña lo genera el turismo, es que si ese turismo masivo, follonero, o gran parte de él, etcétera, etcétera, se va, ese Producto Interior Bruto, ¿con qué se sustituye? Es decir, ese es el gran problema. Entonces, haber apostado Aragón en turismo, la verdad es que tiene un peso bastante, bastante bajo, concretamente. Uh-huh. Si por una serie de razones profundiza por esa vía, pues desde luego genial.
Muy bien. Santiago, última noticia de nuestra cita de hoy. Scarlett Johansson ha denunciado que le han robado la voz para el asistente de inteligencia artificial de ChatGPT. ¿Dónde nos sitúa esto? Económicamente hablando, o como sea.
Pues Carlas, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Es decir, yo me parece que ya comentamos aquí que me pasaron una conferencia mía doblada al ruso. Con mi voz y modulando mis labios hablando en ruso. Y yo no tengo idea de ruso.
¿Y qué decías?
Lo mismo.
Lo mismo. Pues bueno, sí, si es lo mismo todavía, pero imagínate
decía
que fuera
lo mismo,
otra cosa.
Decía mi conferencia, pero doblada al ruso. Ya. Bien, yo el gran problema que le veo a todo esto, el gran problema, es que la capacidad tecnológica, y ya no digo usada para hacer daño, ¿eh? Ya. La capacidad tecnológica siempre irá por delante de la capacidad de hacer leyes. Ya. Siempre.
Y luego, si se puede replicar la perfección de Scarlett Johansson, todo está perdido, ¿eh?
Claro, evidentemente.
Esta última cosa que ha dicho Santiago Niño ha sido fundamental en lo que nos han contado desde Aragón.
Efectivamente.
Es decir, que los tempos de las administraciones, que son lentos, 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 se ajusten a la rapidez requieren las grandes empresas hoy, las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado para que no lleguen los estafadores, por supuesto, y los que quieran hacer bolsa, ¿no? Pero yo creo que esta es la clave, ¿no? Que la administración se ajuste a los tiempos de la industria.
Sí, pero Isaías, en un sistema democrático, porque claro, evidentemente nadie está planteando otra cosa, en un sistema democrático intentar embridar la evolución tecnológica, yo lo veo muy complicado, ¿eh? En China lo tiene muy fácil. Sabemos lo que hay, ¿no?
Ese es otro debate. Por cierto, Scarlett Johansson le pueden robar la voz o no, pero ella canta, ¿eh? Y canta muy bien, además. De hecho, apareció en la película Canta, no sé si lo recordáis. Era el personaje de la rockera, la erizo, la eriza, ¿no? ¿Eriza? ¿Erizo o eriza? Isaías, ¿el erizo hembra?
Erizo hembra será.
Bueno, la rockera, cuando actuaba, iba soltando pinchitos al público, pero la voz era suya, ¿eh?
Eriza, ¿eh? Eriza vale.
¿Eriza vale?
Sí, señor.
Pues Eriza vale. Santiago Nuño Becerra, hasta la próxima semana,
amigo.
Adiós.
Hasta luego. Recuerdos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para conversar.
Bueno, yo creo, Matías y Isaías, que a estas alturas decir que España es un país de bares es una obviedad, ¿no? No entraremos en lo de tomarse las cañas como símbolo de libertad, ese no sería el momento ni el lugar, pero España es un país de bares porque nos va la fiesta, la celebración, y la cultura del alcohol está muy presente en todos nuestros lugares, en toda la sociedad. Hay que decirlo así, el alcohol es la droga más consumida en España, seguida del tabaco, aunque socialmente no se piense en ella normalmente como tal, pero lo es. Es más, según datos del Ministerio de Sanidad, el 93% de españoles y españolas ha bebido alguna vez en su vida, pero eso puede convertirse en un problema, sobre todo cuando hablamos de los más jóvenes. Y en estas últimas semanas se han publicado, si yo recuerdo, 1, 2, 3 estudios que apuntan en esa dirección. El primero de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que alerta del problema en el abuso de sustancias nocivas como el alcohol entre los menores de 15 años. Lo que dice la OMS, eso es muy serio. Dice que estamos ante un problema de salud pública debido a los riesgos potenciales en el bienestar de estos jóvenes y en lo que puede traducirse eso de cara cuando sean personas adultas. Segundo estudio, dice que los jóvenes empiezan a consumir alcohol a los 14 años y que la franja en la que más se consume comprende de los 25 a los 34. Y el tercero, este es muy reciente, es de esta semana, yo creo, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el consumo de alcohol en los jóvenes lo vincula con cambios emocionales, cognitivos y cerebrales que puede hacerlos en el futuro más vulnerables a cualquier tipo de adicción. Son muchos datos, muy interesantes todos, los vamos a analizar, a comentar enseguida con un experto, pero antes vamos a poner el foco en algo de lo que se habla poco. ¿Qué pasa con los jóvenes abstemios? Quiero decir, en un grupo de colegas, de amigos, de compañeros que salen de fiesta y tal, y que uno o una no bebe, ¿hay mucha presión? ¿Poca? ¿Cómo se gestiona eso? Laura Piñero ha hablado con varios de ellos y de ellas.
Nos reunimos con 4 jóvenes entre los 23 y los 26 años en un bar. El camarero asegura que los clientes que no piden alcohol son una minoría.
Y agua.
Diría que en este bar lo más normal es venir a beber alcohol. Es verdad que hay muchos casos, por ejemplo, en grupos o en los que hay gente que no bebe alcohol y sí que se ve como un poco aparte de, como que se sienten un poco fuera de ese juego.
Amanda es periodista y Alicia, informática. En ambos casos, no han probado nunca el alcohol.
En mis tiempos, los 12, 13 años, ya la gente empezaba a beber. Yo creo que esa fase me la salté y ya como que nunca ni me ha interesado ni he sentido la necesidad.
En plan, de todo el mundo empezó y yo en ese momento pues no bebía y ya luego lo racionalizas un poco y en mi mente era en plan de esto, ¿por qué empezaría yo con esto? ¿Por qué me forzaría yo a que me guste algo que es dañino para mi propia persona? O sea, sí que tengo muy marcado como una charla en el colegio típica, charla de no bebáis o no fuméis, y yo creo que ahí yo dije, esto no es para mí. Si cuando sea mayor me apetece, lo decidiré. Ahora mismo parece que no es para mí.
Siempre quise ser metal.
Sandra es cantante del grupo Merino. Dice que sí consumió en el pasado, pero decidió dejarlo.
Y yo, es verdad que el primer año, a los 12 años, como que una amiga y yo éramos como las que no bebíamos de todo un grupo, a lo mejor de 15 personas, una cosa así. Pero a los 13 ya era como que venga, voy a empezar a beber, porque era como que me sentía un poco, no sé, como apartada o rara. Aunque he de decir que no me gustaba el alcohol, el sabor no me gustaba. Y luego, pues a esa edad, a los 18, quise dejar el alcohol porque luego me sentía fatal, la resaca. Me di cuenta de que lo estaba haciendo un poco por integrarme y por no sentirme apartada.
Alex, su compañero de banda, bebe poco, aunque bebe.
Jamás bebí y ahora en los últimos años, ya ves tú, a lo loco, me tomo una copa de vino, una cerveza como es el caso de hoy, porque a lo mejor sí que he encontrado que me guste algo, el sabor que antes no me gustaba. Ahora, a nivel social, sí que creo que es complicado mantenerte ahí porque, claro, te conviertes en el bicho, la bicha rara a la mínima, ¿no?
Siempre hay una pregunta que se repite. ¿Por qué no bebes?
Ahora mismo no tengo ningún complejo, pero el momento de ir al Erasmus, donde se hacía fiesta día sí, día también, ese ritmo, llevarlo sin alcohol y otras drogas, imposible, imposible. O sea, para mí fue muy complicado, pues eso, integrarme en un grupo con otros españoles que no entendían que no bebiera. Y yo realmente no hice ningún amigo español por eso. Y eso ya te desplazaban.
La gente te pregunta, ¿y por qué no? Y dices, venga, pues me pido un mojito con poco alcohol, pues para que no me estén preguntando.
Bueno, que es muy típico el comentario de, uy, esta chica no está bebiendo, está embarazada. Pero llega un punto de la noche que es cuando no te entiendes literalmente con el resto de la gente. Están como en otro punto, o empiezas a presionarme a hacer cosas. Es cuando decido irme a casa, porque ya no pinto nada. No me lo estoy pasando bien porque estoy yo sola. Intento directamente evitar ciertos planes.
Y nos plantean la pregunta a la inversa. ¿por qué bebemos el resto?
O sea, tiene un efecto socializador, es que todo lo hacemos en torno al alcohol. El salir de fiesta, la misa, que hay mucha cultura, por ejemplo, en torno al vino.
Vamos a quedar para hablar, vamos a tomarnos una cerveza. Incluso yo lo digo y yo no bebo. Mucha depresión social y creo que también el punto de desinhibirse.
Puedes acogerte a él para intentar perder el control o encontrarte, como dicen ellas, más desinhibido fácilmente, ¿no?
Bueno, y para socializar y para, bueno, para perder la timidez, ¿no?
Sandra y Amanda han sentido una presión añadida por trabajar en sectores creativos.
Yo jamás he creado una canción estando bajo los efectos del alcohol ni posterior con resaca. Tengo amigos que sí que lo cuentan, que de hecho necesitaban beber para poder escribir.
Yo, vamos, una profesora del máster, y esto es verídico, decía que una mujer que no bebía iba a tener más complicado conseguir entrevistas por adentrarte en el mundo del alcohol y estar, digamos, como en el mismo tono. Que hablábamos de Hemingway, tenemos a Bukowski, yo he escrito toda la vida y nunca he necesitado alcohol, pero bueno.
Yo creo que deberíamos poder conseguir ese punto o ese estado mental de dejarse llevar, desinhibirse de otras maneras. El estar contigo mismo, ¿no? Creo que no es necesario el alcohol para tener más creatividad.
Cada vez todo es más rápido, cada vez todo es más veloz, cada vez tienes que llegar al punto álgido de lo que sea ya, porque si no disfrutas. Y el alcohol tiene mucho de eso, creo, ¿no?
Y antes de brindar con bebidas sin alcohol, nos dejan estos mensajes.
O sea, que la gente que bebe se pregunte hasta qué punto lo necesita para pasárselo bien.
Sí. Es una decisión propia o si te la han impuesto. Que puedan tomar la decisión cuando tengan cerebro para tomarla, ¿sabes? En plan de a los 12, 13 años igual no sabes qué estás haciendo, lo haces porque todo el mundo lo hace.
Que respeten a las personas que no lo hagan y que, bueno, que el alcohol al final de manera ocasional y demás no lo veo un problema, pero que es cuando se convierte en adicción y se convierte de verdad en algo que la gente necesita para poder sentirse bien, pues que habría que mirarlo.
Yo brindo y dejo la copa, porque claro, tampoco te dejan brindar con agua porque es mala suerte.
Yo brindo siempre con agua y tengo muy buena suerte.
Bueno, pues yo voy a confesar que yo en el momento de brindar sí tengo que dar el sorbo. Por ver contento a mis padres, yo le doy el sorbo y lo dejo y ya está, hombre, que yo soy muy supersticiosa. He cambiado
de lugar. Claro, el reportaje de Laura, magnífico, y hay un montón de testimonios y de reflexiones, habla de jóvenes, pero Matías Vallés, que es muy joven de cabeza, pero de edad no tanto, yo recuerdo que el verano pasado en La Ventana comentaste un día, porque salió este tema también, cómo tú te sientes a veces saliendo con amigos, con compañeros, o en fin, estando en un grupo, te sientes un poco como el bicho raro.
Sí, sí.
O sea, eso ocurre también en el mundo adulto del todo, quiero decir.
No tan joven y nunca más joven, claro. Pero es verdad que he tenido esta mirada compasiva, ¿no? Y la pregunta lo ha dicho muy bien Laura. ¿Por qué? O sea, se presupone que si no bebes padeces una enfermedad. En realidad, en teoría, la enfermedad es la bebida, pero no, el que no bebe será por algo. Incluso la palabra abstemio, con permiso de Isaías, la considero horrorosa, porque sí, ya parece horrible, que te horrible. Así, parece criminógena, ¿no? Es un abstemio.
Sí, lo aparte que es la tenemos asociada a quien ha bebido y lo ha dejado. Sí. ¿No? Tenemos esto, esa identificación. Sí, es decir,
y por algo será, ¿no? Y pero lo que sí me separa un poco es en dos aspectos. Es decir, primero es que para mí que cada cual beba lo que quiera, ingiera las sustancias que quiera, sabiendo lo que está haciendo y con un preciso conocimiento de que el tabaco, como comentábamos el otro día en Ibiza, Carles, tiene cianuro y que estás tomando cianuro y que el alcohol tiene estas consecuencias y tal. Y el segundo, a veces soy un poco escéptico sobre las conexiones patológicas, es decir, ¿cuál es el escalafón? ¿Es más peligroso beber que vivir en la avenida de una gran ciudad donde estás todo el día sometido a los humos? Es decir, esto creo que a veces, desde el punto de vista médico, falta precisión al respecto.
Bueno, vamos a incorporar a la conversación a Albert Espelt, que es investigador universitario de Humanresa y además integrante del grupo de trabajo sobre el alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología. Albert, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, después de todos los testimonios que acabamos de escuchar y de la reflexión de Matías, yo no sé si empezar por preguntarte qué se le puede decir más a una persona joven para que resista la presión de beber o si hay algún sistema para que esto que tenemos tan socializado pueda rebobinarse. ¿Por dónde quieres empezar tú mismo, Albert?
Es difícil, ¿eh? Porque vivimos en una sociedad claramente alcoholizada, ¿no? Con lo cual, poner la responsabilidad individual es muy difícil cuando siempre contamos, ¿no? Que si cuentas a un joven cuando es la primera vez que era consciente que había visto beber alcohol, seguramente era cuando estaba embarazado, si su madre bebía alcohol y no sabía que estaba embarazada. Y seguramente, si no fue así, seguramente cuando nació sus padres brindaron con alcohol. O las primeras navidades ya vio que la gente mayor, ¿no?, celebraba cosas con alcohol, con lo cual, desde que nacemos estamos en un ambiente en el cual la celebración, en el cual el momento de pasarlo bien, alrededor siempre hay alcohol, con lo cual ponerle un poco lo que sería la individualización es difícil, ¿no? Tenemos que recordar que la edad media de inicio de consumo son los 14 años. De una cosa que es el alcohol, que está prohibida antes de los 18. Es decir, empiezan mucho antes de lo que la ley les permitiría empezar a comprar y a consumir esta bebida. Con lo cual, esto quiere decir que pasa muchas veces este consumo en ambientes pues de amigos o de familiares, ¿eh? Es decir, una de las cosas que hemos visto también es cuando les preguntan a los jóvenes dónde empiezan, muchas veces en la propia casa. Y esto es interesante, ¿no?
Oye, y en esto, Albert, en los últimos años, ¿vamos a mejor o vamos a peor? Quiero decir, ¿se ha anticipado el debut en el consumo? ¿Se ha extendido o no? ¿Vamos mejor o vamos peor?
Es decir, si lo miramos a los inicios de los que tenemos datos, que es 1994 o una cosa así, hemos mejorado un poco, pero está muy estable. Es decir, desde 2012 hasta ahora, casi 8, es de la cosa es 14, 13,8, 13,9, 14, estamos... que no estamos evolucionando mucho, ¿eh? Pero porque es lo mismo que pasa con que nos ha pasado con el tabaco. El tabaco nosotros tenemos una ley que ha ayudado a esto, pero somos un país productor de alcohol, con lo cual es muy difícil, no tenemos ninguna ley de alcohol que proteja de forma general el consumo de alcohol, más que posibles sanciones individuales, que no se deba antes, que no se den a los 18 años, etcétera, ¿no? ¿Qué se ha mejorado? Se ha mejorado mucho en todo el tema de por ejemplo, salir y conducir, ¿no?
Claro,
hay una
condición
muy clara en cosas muy puntuales, pero son puntuales.
Yo no, en ningún momento relativizo el problema. En un mes en Mallorca hemos tenido 3 balconing, 2 ventaneros muertos y uno descalabrado, los 3 en estado de ebriedad, es decir, con elevado contenido alcohólico. Esto es irrefutable. Son 3 personas de 20 años que ya no volvieron a sus países o volvieron muertas. Pero entonces yo lo que te quería pedir, Albert, es, en el fondo todos, bebamos o no, tampoco vemos tan negativo el alcohol, como siempre, beba con moderación, consuma con cuidado, téngalo al margen de los jóvenes. ¿Tú estás hablando de una erradicación o de convivir con el alcohol dentro de unos límites?
Es muy difícil erradicar el consumo de alcohol en una sociedad tan alcoholizada, ¿eh? Pero sabemos que hay estrategias, ¿no? para reducir este consumo. El primero es reducir la disponibilidad, subir los precios y reducir las horas que se puede comprar. Es decir, hay países en los cuales tú para beber tienes que haberlo planificado. Nosotros aquí, en este país, casi en cualquier hora puedes conseguir alcohol y con lo cual en casi cualquier hora puede empezar tu fiesta, ¿no? Y esto, por ejemplo, son cosas que sabemos que dificultan. Difícil hacer un consumo cero porque, creo que como sociedad no estamos preparados para esto, ¿eh? Es decir, tenemos a una sociedad, ya lo he dicho, la industria es muy potente aquí del alcohol, pues que además la normalización y la socialización de ese alcohol es enorme. Esto que has dicho antes es muy interesante, lo que has dicho de consumir de forma moderada, porque hicimos un estudio, nos preguntábamos a los jóvenes qué era para ellos consumir de forma moderada. Y les hacíamos rellenar unos vasos con simulando alcohol, ¿no? Sobre cuando salían y cuando un día normal que bebían. Y la mayoría de ellos lo que decían era un consumo que casi la OMS ya consideraba de riesgo. Es decir, cuidado. Pero es que además, aquellos que nos habían dicho que normalmente bebían más, ese consumo moderado era más elevado. ¿Por qué? Porque al final el consumo responsable, que ellos entienden, es aquel que no te produce una resaca, que estás bien, que te acuerdas de todo, ¿no? Pero el alcohol queda tolerancia, con lo cual, como más bebas, más te suba el nivel de lo que sería lo recomendable, ¿no?
Oye, Albert, cuando éramos nosotros niños, en esa edad de comienzo ahora, 12, 14 años, había brandis que se anunciaban diciendo soberano es cosa de hombres. ¿En estos momentos el alcohol sigue siendo cosa más de hombres o ya se está equiparando?
No, está claramente equiparado y en algunas franjas de edad, por ejemplo, en el último informe de estudios que en jóvenes incluso el porcentaje de mujeres que consumen alcohol es superior, o de niñas, por ejemplo, que consumen alcohol es superior al de hombres, ¿no? Es decir, la cosa que lleva también al fondo una cosa muy buena, que es la igualdad en la sociedad, creo que esto lo decíais en la introducción, lo que está pasando es que muchas mujeres lo que hacen es coger patrones que eran puramente masculinos y que además eran nocivos. Esto tenemos ejemplos de ciudades, de países muy buenos como Suecia, que hay mucha igualdad de género, pero hay muchas restricciones al alcohol. Si nosotros no ponemos un freno a aquellas conductas masculinas que eran malas, lo que hacemos es que igualamos las mujeres en la sociedad, pero igualamos también a las conductas que no son buenas.
Muy bien, Albert Espelt. Oye, te agradezco muchísimo este ratito en la ventana, ¿eh? Otro día repetimos porque esto no acaba aquí ni muchísimo menos.
Bueno, hay para rato, ¿eh? Es decir, tenemos mucho trabajo por hacer.
Un abrazo, Albert. Muchas gracias. Adeu.
Gracias, adiós.
Oye, estos son días de aniversarios sonados, ¿eh? Sí. Los 20 años de la Boda de los Reyes. ¿Eh? ¿Dónde estabais hace 20 años el día de la Boda de los Reyes?
Pues siguiendo la Boda de los Reyes.
¿Tú también, Matías?
Sí, sí, viendo aquel día lluvioso, ¿no?
Lluvioso, sí, sí, sí.
Y en un año que había sido tan triste.
No lo recuerdo, no lo recuerdo. Bueno, y también 20 años, y esto es muy importante además con el panorama geopolítico que tenemos ahora mismo, 20 años de la salida, ayer, ¿eh? Se cumplieron, ayer 20 años de la salida del último soldado español de Irak. Y esta noche, en 4, John Sistiaga, en una nueva entrega del programa Otro Enfoque, presenta Goodbye Irak, donde recoge testimonios, bueno, tan interesantes como el del agente del CNI que sobrevivió al ataque, el expresidente Rodrigo Zapatero, bueno, un programa absolutamente recomendable.
Soy un exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que hace 20 años sobrevivió a un atentado en Irak donde murieron mis 7 compañeros. De pronto me rodearon y dije, ya que me maten aquí, que se acabe esto, y se acabó.
Quedó mucha gente tocada en Irak.
Reconocidos por ellos mismos, bastante. No reconocidos por ellos mismos, más todavía.
¿Ese recuerdo se aparta o se convierte en algo intrusivo?
Desaparecer no desaparece nunca.
Era una guerra que se había formado en base a mentiras.
Sabían perfectamente que no había armas de destrucción masiva.
Y nos convertimos de alguna manera en un peligro para una narrativa que se quería imponer.
He dado la orden de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa.
No era nuestro lugar, convocando una guerra. Menos ilegal.
Estas palabras del expresidente Zapatero, bueno, no recuerdan todo, que en todo el puzzle geopolítico de Oriente Medio, Irak, en fin, ocupaba y ocupa un lugar importante. Si hace 20 años la situación general era muy complicada, hoy, con todo lo que está ocurriendo, en fin, con Israel, en Gaza y todo, Irán, en fin, ya no es el momento de profundizar, pero está la cosa, yo creo que peor, Matías. Pues
es que,
claramente.
Occidente perdió en Irak la supremacía moral. Es decir, a partir de aquí, ni armas de destrucción masiva, ni Al-Qaeda, se crea el ISIS, los abusos de Abu Ghraib, es decir, es un episodio tremendo para el crédito de Occidente
hoy
como
uno,
liberador.
Hoy entonces no estaba resuelto y siguen sin estar resuelto el
salvo
tema
para Aznar, le era pedido perdón Aznar. No,
el tema palestino, en fin, hoy tenemos el reconocimiento por parte de Noruega, Irlanda y España del Estado palestino, en fin, llamada a consultas de embajadores, la crisis con Argentina, bueno, hoy la palabra, en fin, al menos por un día, tiene que ser diplomacia.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, las relaciones con Argentina e Israel no atraviesan buenos momentos y la palabra diplomacia ha irrumpido en el debate público. Es un neologismo que acuñaron los franceses a partir de diploma, una palabra que los griegos construyeron desde el verbo diplón, que significaba doblar, porque los primeros diplomas eran unos documentos divididos en una doble plancha que recibían los soldados al licenciarse. Esa doblez la encontramos también en la palabra diplodocus, ¿sí?, que literalmente significa doble viga, por la peculiar forma de los huesos protectores que estos animales tenían en sus colas. Aquellos primitivos diplomas pasaron más tarde a nombrar también otros documentos oficiales, entre ellos los que intercambiaban los estados para evitar con palabras el intercambio de cañonazos. La diplomacia requiere exquisitas formas y por eso esta palabra se extendió más tarde en la lengua coloquial para nombrar la cortesía, la habilidad, la sagacidad para manejarse en la vida. Y por extensión, colocamos este adjetivo a los individuos que hacen gala de estas virtudes, porque todo lo diplomático se envuelve en exquisitas formas y palabras, también en la lengua. Por eso, mientras el resto de los mortales decimos, ven que te voy a echar una bronca, o me voy de casa porque eres un impresentable, en diplomacia convocan al embajador o lo llaman a consultas para dar una respuesta conveniente a la actitud de una persona non grata. Hombre, ¿dónde va a parar?
Parece preferible, ¿no, Matías?
Sí, sí, mejor los insultos que los cañonazos. Esto lo dijo Freud.
Eso sin duda.
Al menos en el lenguaje político a escala nacional e internacional. Matías Vallés, compañero, amigo. Hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho.
Adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.